UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. En el episodio de hoy vamos a conversar con Coral Herrera. Ella es escritora, investigadora y divulgadora feminista, especialista en el análisis del amor romántico desde esa mirada de género. Doctora en Humanidades y Comunicación, su trabajo se centra en cómo las estructuras culturales, el patriarcado y el capitalismo influyen en nuestras emociones, relaciones y modelos afectivos. Su obra principalmente propone desmontar el mito del amor romántico y construir relaciones más igualitarias, libres y conscientes. Entre sus principales publicaciones encontramos La construcción sociocultural del amor romántico en 2011, Mujeres que ya no sufren por amor en 2018, Hombres que ya no hacen sufrir por amor en 2019, y Dueña de mi amor en 2020, también El contrato amoroso en 2021 y 100 preguntas sobre el amor en 2023. Además, Coral Herrera ha desarrollado proyectos de divulgación tan importantes como el Laboratorio del Amor, donde ha trabajado colectivamente temas como los cuidados, las relaciones de poder y las masculinidades. Su pensamiento, en definitiva, parte de una premisa clave: lo personal y lo amoroso es político. Con ella vamos a reflexionar sobre el día del libro y en relación sobre la brecha de género en el mundo editorial, a raíz especialmente de su última publicación, Amiga, sepárate ya. También nos contará un poco sobre su nuevo proyecto, El Museo del Amor. Con todo esto, no podíamos tener una mejor invitada para el día de hoy. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabucci, en los controles técnicos de Borja Cabrera. ¡Adelante! Y hoy, en Iguales pero Diferentes, contamos con una invitada muy especial, aunque no su primera vez, ya la hemos tenido en este espacio de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ella es Coral Herrera Gómez. Buenos días, Coral.
Buenos días, Amparo, y buenos días a todas y a todos los que estáis escuchando.
Bueno, se acerca el Día del Libro, aunque no somos muy partidarias de que se quede en un día, pero sí es verdad que es importante poner en el centro pues el trabajo de nuestras compañeras, y más de una persona, de una mujer, de una referente que tiene una producción importante, importantísima. En este caso, ¿cuál es tu nueva aportación, publicación, obra, Coral?
Pues acabo de publicar Amiga, sepárate ya. el subtítulo es Las separaciones no son un fracaso, son una liberación. Y bueno, es el libro que yo hubiera querido tener cuando hace muchos años estaba en una relación de la que no lograba salir y que me hubiera gustado tener en mis manos, porque sé que me hubiera acompañado mucho en el proceso, ¿no? Y lo he publicado con la editorial Planeta México y estamos a la espera de que también podamos tenerlo aquí en España pronto. Y bueno, pues contarte que es un libro un poco de autoayuda feminista, es decir, tiene un contenido político importante porque, bueno, sobre todo lo que intento es que las mujeres tomemos conciencia de lo injusto que es estar en relaciones donde no hay reciprocidad, donde los cuidados no son mutuos, ¿no? Y donde no estamos felices. Y en el derecho que tenemos a vivir una buena vida y a imaginar, ¿verdad?, otra vida posible más allá del divorcio, porque generalmente las mujeres lo imaginan como, ¿verdad?, que hay después del divorcio, soledad, tristeza, ¿no? Y no, era un poco pues animarlas, ¿verdad?, y contarlas que después del divorcio hay un florecimiento, hay una nueva etapa de nuestra vida Y ahí, bueno, pues todo por construir. Y es un poco intentar abrir ahí la esperanza y también en la línea de los tiempos que estamos viviendo, que cada vez más mujeres prefieren estar solteras que casadas.
Bien, en esta línea efectivamente planteas que una separación puede ser un acto de autocuidado, pero ¿cómo dialoga esta idea, este planteamiento con la tradición cultural que tanto tenemos arraigada, que las mujeres deben sostener relaciones a cualquier precio?
Pues precisamente, llevamos muchos siglos escuchando que hay que aguantar, que hay que soportar, que hay que sacrificarse, ¿verdad? Y también nos han mentido y nos han estafado con el mito de que sufrir tiene recompensa, ¿no? En nuestras raíces cristianas está la idea de que para ser feliz primero hay que sufrir. Es decir, hay que atravesar el valle de lágrimas, ¿verdad? Hasta que llegas a las puertas del paraíso, ¿no? Y con este paraíso romántico nos la han metido doblada a todas las mujeres, porque el patriarcado ha utilizado el mito del amor romántico pues no solo para que aprendamos a ser mujeres con nuestros roles, ¿verdad? Y en base a los estereotipos de género, sino que también nos han enseñado cómo relacionarnos con los hombres y cómo ponernos de rodillas frente a ellos para al final, bueno, pues acabar en una sociedad, fíjate que a mí me parece que hay un indicador que muestra muy bien, ¿verdad?, la injusticia, ¿no?, y la estafa del patriarcado, y es que en todo el mundo los hombres tienen el doble de tiempo libre que las mujeres. Esto implica que ellos tienen más tiempo libre, tienen más capacidad pues para ascender en sus trabajos, para hacerse másters y doctorados, ¿verdad? Para disfrutar de la vida, disfrutar de su gente querida, hacer ejercicio y deporte, aprender cosas nuevas. También tienen más tiempo para dormir y para descansar y, por supuesto, para recuperarse de operaciones y enfermedades. Y esto pues es una injusticia muy grande, porque yo creo que el planteamiento parte de la base de si las relaciones no son recíprocas, si los cuidados no son mutuos, una relación no merece la pena, nunca, ¿no? Esta es un poco la idea que atraviesa todo el libro, ¿no? La idea de que cuando estamos en relaciones donde damos y recibimos cuidados, es posible que todos y todas podamos disfrutar en las relaciones, ¿no? Y también esto sirve un poco lo mismo para relaciones de mujeres, entre mujeres y entre hombres, porque al final de lo que se trata es de pensar otras formas de relacionarnos y otras formas de querernos. Y la propuesta es esa reciprocidad en los cuidados, ¿verdad? Y bueno, pues también mucha generosidad, mucha comunicación. Y las mujeres estamos en un momento en que ya no aguantamos, y a mí esto es lo que me parece importante, que ya no queremos, que estamos hartas, ¿no? Fíjate que el libro, Amparo, cuando lo sacamos a la editorial le daba un poco de miedo el título. Entonces me sacaron una portada muy suave, con flores y con mariposas, porque me decían, ¿quién va a comprar esto? Porque de alguna manera las mujeres van a poder tenerlo en la mesilla de noche, o lo van a tener metido en el bolso, ¿no? Entonces hicieron una fajita para ocultar el título y que tú lo puedas leer en tu casa o en el metro o donde sea, ¿no? Y cuando lo presenté en Ciudad de México hace 2 semanas, pues me decían las mujeres, yo no pienso ponerle la fajita al libro. El libro lo voy a poner en la mesa del salón y que se vea bien y a ver qué piensa mi marido, ¿no? Porque muchas están en una auténtica batalla y es verdad que hay hombres que solo reaccionan cuando le ven las orejas al lobo. Yo pienso que para algunos es demasiado tarde, porque realmente sí que veo que muchas mujeres están hartas de estar de sirvientas y de criadas, ¿no?, al servicio de los hombres. Pero sí que creo que parejas que llevan poco tiempo sí les puede ayudar, ¿no?, a los hombres darse cuenta de que sí, que las mujeres estamos dispuestas, ¿no?, a separarnos y a apostarle a una vida mejor.
Pues en conexión a este título, hablas de, bueno, interpelas directamente, ¿no?, a esto de amiga. ¿Qué papel juegan las redes de apoyo entre mujeres en los procesos de ruptura y la construcción de relaciones más igualitarias o en plantearte que se puede y se debe vivir de otro modo?
Pues es un papel fundamental. Yo, por ejemplo, en mis procesos de separaciones siempre he tenido el apoyo de mis amigas, que no solo me han escuchado cuando me he desahogado, ¿no?, y me han puesto su hombro para llorar, sino que también me han hecho ver la realidad. Muchas de ellas, de hecho, yo creo que es algo que se ha repetido durante, bueno, desde nuestra adolescencia hasta hoy, que mis amigas me ponen los pies en la tierra, me quitan la venda y me dicen con amor y firmeza, no coral, o mira a ver, tal, y sobre todo lo más importante es que me ayudan a hacerme preguntas, ¿no? Que cuando yo las tengo que contestar, me doy cuenta de que me estoy autoengañando, ¿verdad? Y bueno, no solo en los aspectos de pareja, sino en todos en general. Y yo creo que a mí mis amigas me han ayudado muchísimo a tener los ojos bien abiertos, a hacerme preguntas, a cuestionarme a mí misma, ¿no? Y también a cuidarme. Porque fíjate que para todas nosotras es muy fácil dar consejos. Cuando le pasa a otra, es como muy fácil, ¿no? Y lo ves muy claro. Tú desde fuera le dices, deja ya esa relación, ¿no? A mí me lo han dicho y es cierto también que me ha costado. Pero creo que sin ellas hubiera sido la vida mucho, mucho más difícil. Fíjate que hace tiempo leí, ¿no?, que decía, las hembras humanas no estamos preparadas, por ejemplo, para estar en un piso encerradas cuidando a un bebé. No estamos preparadas, ¿no? Porque en realidad siempre hemos criado en comunidad. Y yo creo que lo mismo cuando se plantea una separación, tú no puedes hacerlo sola. Es muy difícil irte a vivir a una casa, quedarte sola con los críos, hacer frente a todo el tema económico, ¿no? Y luego está la presión social que nos ha hecho creer que el fracaso, o sea, el divorcio es un fracaso absoluto, porque siempre se pone la responsabilidad en nosotras. Nosotras somos las que tenemos que procurar que nuestra relación funcione y vaya bien, ¿no? Y supere las crisis y los obstáculos y todo eso. Entonces, nos estamos dando cuenta que en realidad esta responsabilidad es compartida y también nos estamos dando cuenta de que solas no podemos. Es decir, necesitamos una comunidad de amigas que nos sostenga, que nos ayude, que nos aliente y también necesitamos mucho apoyo logístico. Yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Las mujeres que sufren violencia machista, la gran mayoría de las que han logrado salir de los círculos de la violencia es porque tenían a gente alrededor. Y esto lo dice la macroencuesta contra la violencia de género, ¿no? Que dice que el 85% de las mujeres que logran salir de las relaciones de violencia es porque tienen gente a su alrededor que se preocupa y sobre todo amigas que abren las puertas de su casa para si ellas tienen que huir o para si están pasando un momento difícil y necesitan escapar, ¿no? En cambio, las mujeres que no pueden escapar, por ejemplo, las mujeres con discapacidad o las mujeres extranjeras, inmigrantes que no tienen red familiar, que no controlan el idioma, que no saben cuáles son los derechos de las mujeres residentes en España, pues lo tienen mucho, mucho más difícil, ¿no? Y todas están mucho más expuestas también a los femicidios. De manera que esto es clave y me parece que hay que fomentarlo mucho en las nuevas generaciones, ¿no? Que las niñas tengan amigas y que formen redes de apoyo, porque solas realmente no podemos y nos han hecho creer que, bueno, pues que sí y no. No es un asunto individual, yo lo veo en un asunto colectivo y por eso es tan importante que podamos, bueno, crear, sostener, mantener y nutrir esas redes de amor a pesar del poco tiempo que disponemos. Pero creo que esos son nuestros salvavidas, las amigas.
Efectivamente, en conexión, ahora mismo estás pues trabajando en un proyecto que admiramos profundamente, que está en ciernes, que es el Museo del Amor. ¿Qué nos puedes contar?
Pues os cuento que, bueno, el germen de todo esto es una escuelita virtual que creé en el año, la fundé en el año 2015, cuando vivía en Costa Rica, y es una escuelita por la que ya han pasado más de 1.500 mujeres de todos los países, todas hispanohablantes, de todas las edades también, y lo fundé porque me sentía muy sola investigando el amor romántico, y quería, bueno, pues hacerlo en comunidad, precisamente. Entonces, es un espacio, por un lado, de investigación y de enseñanza, pero también un espacio de acompañamiento, ¿no? Y bueno, pues hace ya 10 años que está en funcionamiento y siempre mi sueño había sido tenerlo en un espacio físico, crear una escuela física, ¿no? Y cuando se me ocurrió la idea del Museo del Amor fue precisamente pensando en cómo generar un espacio físico de pedagogía del amor ¿no? Y se me ocurrió, bueno, pues una exposición, ¿verdad? Un espacio también cultural y artístico donde poder, bueno, pues acoger obras de teatro, música, de todo, ¿verdad? Todo lo que se me ocurra, y a la vez un espacio de formación, ¿no? Donde impartir cursos, talleres, etcétera. Y entonces, bueno, pues de momento es un proyecto, estoy buscando un espacio, y también, claro, financiación, que es como lo más duro de un proyecto, pero estoy muy ilusionada porque tengo un comité científico que me apoya, ¿verdad? Muy importante, con catedráticas, doctoras, doctores, etcétera. Y la verdad que estoy asustada, por un lado, porque es un gran proyecto, ¿no? Y por otro lado, muy ilusionada, porque, bueno, cuando se me ocurrió la idea, empecé a buscar a ver si había otro museo del amor en el mundo, y me encontré uno en Corea del Norte, pero que es un museo más bien de sexo, ¿no? Lo llaman Museo del Amor, Love Museum, pero en realidad es todo así como de parejas, ¿no? Mi proyecto, en cambio, habla más, pues bueno, del amor en comunidad, del amor de la familia, el amor de los amigos y las amigas, y también el amor en los colectivos sociales y en los movimientos sociales. Es una visión más amplia, ¿no?, del amor, y también, bueno, pues el análisis, lo que quiere promover es el análisis de cómo nos relacionamos y cómo podríamos hacer para mejorar nuestras relaciones, ¿verdad? Y aprender un poco, incorporar todos estos valores que han sido siempre de la izquierda y de los movimientos sociales, como la cooperación, el trabajo en equipo, la solidaridad, el apoyo mutuo, ¿no?, que me parece tan importante. Entonces, la verdad que es el proyecto de mi vida. Estoy súper ilusionada y también impresionada de la cantidad de apoyos, porque mucha gente me está diciendo, oye, qué buena idea, qué necesario también, ¿no?, porque se trata un poco de hacer pedagogía del amor desde los valores de los buenos tratos, y de lo que yo llamo el amor del bueno, ¿no? Y el amor compañero, que se trata un poco, bueno, pues de que podamos relacionarnos desde el respeto, la igualdad, los derechos humanos y la libertad, que a mí esto me parece muy importante, ¿no? Las mujeres no podemos renunciar a nuestra libertad y a nuestros derechos humanos en nombre del amor, y en vez de ser una estafa, como hemos comentado antes, ¿no?, que el amor sea un motor de cambio y de transformación, porque yo creo que tiene un enorme potencial revolucionario, y lo dijo también Jesucristo, lo dijo Gandhi, lo dijo Martin Luther King, ¿no? Muchos autores y autoras han hablado precisamente de esta dualidad, ¿no? Y la propuesta mía es, bueno, que el amor sea un espacio de liberación, de crecimiento, de desarrollo y también de transformación social, porque parto de la idea de que lo personal es político y también lo emocional y lo sentimental es político y lo romántico es político, y desde ahí hay que entender que nuestra forma de querernos puede transformar nuestra forma también de organizarnos social, política y económicamente hablando.
Bueno, y más en un contexto en el que el discurso de odio, la beligerancia, la competición están pues campando a sus anchas y con más reconocimiento quizá que nunca, no lo sé. En conexión has hablado de que este tipo de proyectos obviamente necesitan financiación, necesitan, bueno, al final todas necesitamos una habitación propia, ¿no? Esa posibilidad de poder, de contar con la base económica, con el sostén, y también pues contar con el reconocimiento, con la legitimidad y con la posibilidad fáctica, real, de que eso se pueda nutrir y proyectar. En relación al Día del Libro, te planteo, ¿sigue persistiendo la brecha de género en el mundo editorial? ¿Las mujeres contamos con esa habitación propia? Independencia económica y espacio propio para escribir y publicar?
Pues las mujeres ahora mismo ni tenemos dinero, ni tenemos tiempo, ni tampoco tenemos energía. O sea, a mí me impacta mucho el darme cuenta de que, porque yo dentro de mí, además de profesora, además de investigadora, además de creadora de contenido, sobre todo soy escritora, ¿no? Y digo, qué poco tiempo tengo para escribir, ¿verdad? Porque de alguna manera, como de escribir no se vive, que tienes que vivir de la formación, ¿no?, y de la enseñanza, y esto no solo ocurre a las escritoras, sino a todas las mujeres que se dedican a la cultura y al arte, ¿no?, en general, Pues creo que, claro que persiste una brecha, ¿no? En tanto en cuanto, bueno, te comentaba antes, ¿no? El porcentaje de el tiempo libre, los hombres siguen teniendo el doble de tiempo libre que las mujeres, y eso les permite tener más tiempo para escribir, para publicar y también para promocionar sus libros, ¿no? Y nosotras, pese a la explosión que ha habido de, bueno, pues de autoras en estos últimos años, porque eso es positivo y también hay que decirlo, ¿no? Yo misma, por ejemplo, ¿no? El día que una compañera dijo en Facebook, ¿podéis mirar vuestras estanterías, vuestras librerías? ¿Cuántos libros tenéis de hombres y cuántos de mujeres? Pues yo tomé nota y dije, madre mía, la mayoría de los hombres, o sea, de los autores que he leído son hombres, ¿no? Y ahí yo empecé a hacer mi propia biblioteca de mujeres, ¿no? Esto me parece fundamental. Fíjate que, Amparo, es muy curioso esta cifra que nos dan de que la mayor parte de las personas que compran y leen libros somos mujeres. Que también es otra brecha, ¿no? Es decir, los hombres leen menos y luego además los hombres no compran libros de mujeres. Entonces, bueno, pues ahí se agranda todavía más la brecha. ¿Qué reivindicamos las escritoras? Pues que necesitamos tiempo para poder escribir, necesitamos apoyo social, institucional y necesitamos dinero. Porque a nosotras nos cuesta mucho hablar de dinero, pero lo cierto es que escribir un libro, ya sea de ficción o no, también puede ser de ensayo, de poesía, requiere mucho tiempo, ¿no? Y es verdad que cansada no se puede escribir. O sea, es decir, tienes que estar en un determinado estado de ánimo, no es lo mismo, por ejemplo, estar haciendo facturas, que es una cosa muy automática, ¿no? Que estar elaborando una creación literaria o un ensayo o una investigación. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, de lo importante que es para mí hacer ejercicio físico, ¿no? Para precisamente tener energía, ¿verdad? Ahora bien, cuando las escritoras somos madres, pues es todavía más complicado, ¿no? Porque lo cierto es que encontramos pocos espacios para poder escribir sin interrupciones. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo me doy cuenta de que cuando más escribo es por la noche, cuando no suena el teléfono, no hay que hacer lavadoras, no hay que hacer comidas, no hay que llevar al niño a piano, no hay que llevar al niño a natación. Y bueno, pues esto yo creo que tiene un impacto enorme en nuestro nivel de productividad, ¿no? Porque a mí me parece tan importante, ¿no? Que las mujeres tengamos esos espacios donde poder concentrarnos, donde poder, no sé, pienso mucho en los grandes autores como, no sé, Gabriel García Márquez, ¿no? O sea, lo de levantarte por la mañana, desayunar, sentarte, escribir y luego sentarte a la mesa a comer, levantarte y seguir escribiendo, eso es un lujo que solo pueden tener los hombres, ¿no? Y mientras tengan mujeres que les hagan absolutamente todo. Entonces, bueno, ahí hay que seguir luchando un poco, ¿no? Por apoyar, yo creo, la creación de mujeres en el mundo del libro. Y también muy importante los proyectos de libreras, que me parece tan, tan hermoso que ahora haya muchas más librerías lideradas por mujeres, ¿no? Y que también creo que hay que apoyarlas muchísimo.
Desde luego, vamos, nosotras colaboramos con una librería que es Fahrenheit, de Alicante, que la verdad también liderada por libreras. Hay muchísimas más en Alicante, en Elche, etcétera, pero desde luego también es crear redes, reconocernos y colaborar desde esa sororidad tan fundamental, ¿no? Y por lo que comentas, la brecha de género en el ámbito editorial, en cualquier ámbito, pasa por tocar las raíces de todo esto, ¿no? Por hacerlo de otro modo, pero desde la raíz, desde luego. Bueno, pues Coral, muchísimas gracias por esta conversación, que la verdad es que ha sido un auténtico lujo. Siempre estás invitada a Iguales pero Diferentes. Y bueno, pues te queremos mucho y admiramos profundamente tu trabajo.
Muchas gracias. La verdad que es un placer y un lujo también para mí estar aquí, Amparo. Un abrazo muy grande a todos nuestros oyentes y oyentas.
Que tengas un buen día y que toda la audiencia también lo tenga. Muchísimas gracias.
Y Y para terminar, después de esta maravillosa y necesaria entrevista, no nos queda más que agradecer a Coral Herrera Gómez no solo la aportación de hoy, sino su trabajo, su militancia, su labor como divulgadora, como escritora, como pensadora y pues ese día a día, ¿no? Ese trabajo por el deconstruir el mito del amor romántico, especialmente. Con todo eso, os deseamos un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.